Como lo prometido es deuda, está con nosotros, como ya habíamos avanzado, el doctor Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos, servicio de cardiología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, ya en el día de ayer estuvimos comentando algunas de las medidas principales que ustedes van a tomar a partir de su toma de posesión, valga la redundancia, el próximo miércoles. Doctor Selles, más allá de las actividades y de las propuestas que ha planificado para estos próximos 4 años, ¿algún mensaje así, digamos, breve, contundente, a modo de titular, que es lo que nos gusta a los periodistas? ¿Cuál sería ese titular que usted trasladaría a todos los médicos madrileños que a partir del miércoles van a estar en el colegio con la dirección suya?
Yo creo que el mensaje sería que van a tener un colegio de médicos que queremos que sea fuerte, que sea cercano y que de verdad defienda exclusivamente los intereses de la profesión.
¿Eso cómo se hace? Porque, claro, uno dice, vale, me quito mi ideología, mi manera de entender el mundo, de entender la vida, para dedicarme solo a la ciencia.
Bueno, yo creo que se hace de dos formas. Uno es conociendo los problemas que tienen actualmente nuestros compañeros, y yo creo que tengo la suerte de que la junta que voy a presidir es una junta eminentemente asistencial, es decir, nosotros somos mayoritariamente médicos que estamos trabajando en nuestro día a día con pacientes, que estamos al pie del cañón, por así decirlo, con lo cual conocemos bien los problemas que tienen nuestros compañeros. Y luego se hace también teniendo unas ideas claras respecto a las necesidades que hay y cómo podemos desde el colegio ensalzar la figura del médico y defender la dignidad de los médicos. Nosotros creemos que todos los médicos que trabajen en Madrid, independientemente de dónde trabajen, sea asistencia pública. Yo, como bien se ha dicho, trabajo en un hospital público y es un gran motivo de orgullo para mí. Yo soy un gran defensor de la sanidad pública y universal. Pero creo que el Colegio de Médicos tiene que defender a todos los médicos, tanto aquellos que trabajan en sanidad pública como los que trabajan en sanidad privada o en asistencia privada, que además en Madrid es muy frecuente incluso que los compañeros trabajen en los dos tipos de asistencia. Pero es que además, como también comentamos ayer, creo que lo peculiar del Colegio de Médicos es que tenemos que defender no solo a nuestros compañeros, sino también tenemos que defender la calidad asistencial. Es decir, nosotros tenemos que avalar que la medicina que se practica en Madrid, sea en el ámbito que sea, es una medicina acorde con la ética y con la ciencia.
Ajá. Y justamente por esa defensa de la dignidad de los profesionales médicos, está convocada en todo el país una huelga para el próximo día 27 de octubre. Una huelga que afecta, en fin, especialmente señalada por los médicos, especialmente la CEMS, el sindicato, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y también las organizaciones colegiales de medicina, están en contra de ese real decreto del gobierno por el que se podría contratar incluso a 10.000 profesionales como consecuencia de la situación que ha creado la pandemia, ante el déficit de profesionales, bueno, pues poder contratar a personas que tienen el grado, que no son especialistas en medicina, o aquellos que no tienen homologados sus títulos universitarios de medicina adquiridos en otros países. ¿Está usted de acuerdo con los objetivos de esa huelga del día 27?
Con los objetivos y con las reivindicaciones estoy 100% de acuerdo. De hecho, ya ayer, si se recuerda, estuvimos hablando de este tema. Es decir, yo creo que lo que no se puede permitir es engañar a la población. Y yo creo que la población tiene el derecho de recibir una asistencia que sea adecuada y que los profesionales que la están prestando estén capacitados para ello. No sería ahora de recibo que uno vaya a un hospital a operarse y que la persona que lo opere no sea un cirujano, ¿no? Pues nosotros creemos que en atención primaria y en otros ámbitos sucede exactamente lo mismo. O sea, no es de recibo que si yo voy al médico de familia y la persona que me atienda no sea un médico de familia. Digo médico de familia, pediatra o lo que estemos hablando en cada ámbito. Es decir, comparto plenamente esta reivindicación y creo que es inaceptable que se pretenda contratar a personas que no están capacitadas para hacer una labor para que la hagan. Además, como también comentamos ayer, existiendo una solución fácil, que es simplemente mejorar las condiciones de trabajo de los médicos, y de esa forma se podrían conseguir profesionales por la mañana, por la tarde y por la noche sin dificultad. Ahora bien, creo que desde los colegios de médicos, desde la medicina en general, probablemente sea oportuna una reflexión si en el momento de pandemia, de sobrecarga asistencial que estamos viviendo, si es oportuna una huelga, ¿no? Y ahí lo dejo por todas las implicaciones que esto puede tener. Pero creo que es una reflexión que tendríamos que hacer, sobre todo porque en este momento, ya sin ningún tipo de huelga, en algunas zonas de Madrid estamos viviendo o bien un desbordamiento, nos acercamos al desbordamiento, ¿no?
Ajá. Más allá de la cuestión que le afecta como ese cargo y esa responsabilidad que va a asumir al frente del Colegio de Médicos de Madrid, nos gustaría conocer algo más del doctor Martínez Elles persona. Porque usted es cardiólogo. ¿Por qué se hizo cardiólogo?
Bueno, es una buena pregunta. Bueno, yo tengo, creo que, la suerte de tener una familia de médicos, ¿no? Y mi familia todos son médicos, o casi todos. De hecho, mi abuelo fue también presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que es algo pues que en estos momentos a mí me ha resultado muy emotivo. Y mi madre es médico, tengo un hermano médico, muchos primos, tíos, médicos. O sea, lo de la medicina es algo que me planteé desde muy pequeño. Es verdad que también a mí me ha gustado mucho siempre el tema de las humanidades, la historia, etcétera. Y en algún momento pues tuve ahí alguna duda, pero bueno, creo que entendí que la medicina tenía la gran virtud de, en una misma disciplina, aunar tanto ciencia como humanidades, ¿no? Entonces elegí la carrera de medicina, y es verdad que al acabar la carrera de medicina dudé bastante de qué elegir, ¿no? Me gustaba mucho todo el tema de paciente agudo, de lo que son los cuidados intensivos, anestesia. Mi madre es anestesista. A mí me gustan mucho los niños. Tengo suerte de tener 8 hijos y en algún momento me planteé también la pediatría. Cuando nosotros terminamos la carrera, que fue en el año 2005, cambió el sistema, con lo cual también tardamos más tiempo luego tanto en hacer el examen MIR como en acceder a la especialidad, con lo cual tuve tiempo para pensar. Me fui a Perú a hacer labor humanitaria. Antes de irme, me estaba inclinando por la pediatría. De hecho, yo el único hospital que fui a ver cuando acabé la carrera de medicina, yo estudié en el Hospital Clínico. El Hospital Clínico, ya pregunté en aquel momento, oye, pues tal, no sé muy bien qué hacer. Una de las posibilidades que manejo es la cardiología. Me dijeron, mira, si puedes elegir cardiología, elige el Marañón, ¿no? El año previo al mío habían elegido el Marañón el número 1, 5 y 6 del MIR, ¿no? Que, algo difícil de superar, aunque ahora recientemente hemos tenido también el 1 y el 2 de la misma promoción que han elegido nuestro servicio, ¿no? Pero bueno, dudaba ahí un poco, entonces también pensaba en la pediatría. Entonces el único hospital que fui a ver fue el 12 de octubre de pediatría. Pero bueno, luego me fui a Perú a hacer labor humanitaria y ahí vi mucho niño enfermo y vi niño enfermo que no iba bien, ¿no? Y era algo que a mí me resultó muy duro, ¿no? Entonces me incliné en aquel momento, pues ya después de todo esto, por la cardiología, sin saber muy bien en el mundo en el que me metía. Me atraía de la cardiología, que es un hospital muy resolutiva, que es una especialidad muy resolutiva. Es decir, los cardiólogos yo creo que tenemos la suerte que hacemos no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento de nuestros pacientes. Es decir, como que te sientes muy útil y es muy resolutivo y necesitas menos, a lo mejor, pues otras especialidades. Y esto es lo que me atrajo desde el primer momento. Y luego he tenido la suerte que dentro del mundo de la cardiología me he podido dedicar a las dos cosas que siempre me han gustado más, que como he dicho antes es el paciente agudo, el paciente crítico, y también la insuficiencia cardíaca, el trasplante cardíaco, ¿no? Y he tenido la suerte de poder dedicarme a estas dos subespecialidades que son, eso y ahí sí que no dudé, dentro del ámbito de la cardiología las que siempre me han gustado, ¿no?
Ajá. Pues vamos conociendo algo mejor el fondo también del doctor Martínez Sellés aquí en este programa de Fórmula Salud. Nos hablaba de su profesión, no solamente la medicina, también la especialidad de la cardiología y el porqué de la cardiología. Pero usted también nos lo comentaba ayer, tiene una profunda visión humanista de esta profesión, porque va íntimamente ligada al arte de la medicina. Y usted ha escrito libros como Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. ¿Qué cree a raíz justamente de la ley de la eutanasia que se nos está escamoteando un debate social sobre este asunto?
Desde luego. Y yo creo que la eutanasia, además de a los profesionales, nos tiene que afectar de forma particular. ¿Y por qué digo esto? Porque si se llega a prueba de esta ley, como todo indica, va a ser la destrucción de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente a mí me parece preciosa. Yo disfruto mucho con mi profesión precisamente por esta relación. Y de hecho, creo que me lo paso tan bien ejerciendo la medicina porque creo que es una relación que no se puede ver en ningún otro ámbito. Y es lo que hace que nuestra profesión sea tan bonita. Es decir, yo tengo a mis dos hijos mayores estudiando medicina y creo que, no sé por qué eligieron, yo a ninguno de mis hijos jamás les voy a decir nada en este aspecto, pero creo que en parte lo eligieron porque ven que yo me lo paso muy bien en mi día a día, ¿no? ¿Y por qué es tan bonita esta relación? Es por la seguridad que tiene el enfermo de que el médico va a hacer lo que sea mejor para él. O al menos lo va a intentar, que todos nos podemos equivocar, y yo me he equivocado muchísimas veces, pero siempre vas a intentar hacer lo que es mejor para tu paciente. ¿Qué es lo que va a suceder si se aprueba esta ley de eutanasia? Que esta relación de confianza se va a quebrar. Es decir, yo si voy a un hospital o a un centro de salud, hoy por hoy voy con una garantía de lo que me van a hacer es lo que sea mejor para mí. Si se aprueba la ley de la eutanasia, esta garantía pues ya no va a existir. Y de hecho, pues a lo mejor si yo le digo a mi padre, oye, vamos al hospital y está aprobada esta ley, pues a lo mejor lo que hace mi padre es escaparse por la otra puerta, ¿no? Porque no sabe. Es que no solo se va a romper la relación de confianza médico-paciente, sino también se va a romper la relación de confianza incluso dentro de las familias. Pero claro, todas las implicaciones que puede haber desde el punto de vista pues, de herencias, legales, etcétera. Y además lo que hemos visto de forma prácticamente unánime en todos los países en los que se ha aprobado o se ha legalizado la eutanasia, que por cierto son muy pocos, menos del 3% de la población mundial vive en países donde estas prácticas estén legalizadas, ¿no? Lo que se ha visto en esos países, como puede ser el caso de Holanda, es lo que se ha llamado la pendiente resbaladiza, es decir, que se empieza en supuestos muy concretos, el paciente lo tiene que pedir de forma muy clara, que tiene que haber un comité independiente que avale esta petición, tiene que haber un sufrimiento que no se pueda controlar. Y luego se van eliminando estos supuestos, estas barreras, y se acaba, como se hace hoy en día en Holanda, aplicando la eutanasia pues, a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, etcétera. Con lo cual, yo creo, como digo, va a destruir la relación médico-paciente, va a destruir también la confianza que existe dentro de las familias o dentro del sistema sanitario, se van a ir ampliando los supuestos en los que se pueda realizar y además una ley que se defiende desde lo que sería la autonomía del paciente va a quitar la autonomía de los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes más débiles, más enfermos, con menos posibilidades económicas, pues se van a ver presionados a veces por sus familias, a veces por la sociedad, para solicitar una eutanasia por la sensación de carga que les vamos a generar. Con lo cual yo creo que es muy triste, además, en un país en el cual los cuidados paliativos están muy poco desarrollados. Hay que entender que en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos ni a la mitad. Es decir, tenemos mucho paciente con enfermedad avanzada que está sufriendo porque no les estamos tratando de forma adecuada. Entonces, en vez de hacer una ley que permita promover los cuidados paliativos para que estos pacientes no estén sufriendo, dejen de sufrir, se les pueda dar un tratamiento sintomático, lo que hacemos es una ley que va a permitir matarles. Entonces, me parece particularmente cruel que se apruebe una ley de la eutanasia cuando no tenemos desarrollados los cuidados paliativos. Es más, probablemente si tuviésemos unos cuidados paliativos adecuados, lo que consiguiésemos es que los pacientes que están con enfermedades avanzadas no tuviesen un sufrimiento. Y además, llegado el momento, si no hay forma científica de controlar ese sufrimiento, hoy en día tenemos lo que se llama la sedación paliativa. Es decir, pues si yo no consigo de ninguna forma controlar pues el dolor, las náuseas, la disnea, la falta de aire, pues lo que puedo hacer es dar unos sedantes, unos analgésicos a las dosis mínimas que permitan controlar esos síntomas, independientemente de que el paciente pueda perder el conocimiento, incluso que en algunos casos, de forma no intencionada, podamos adelantar la muerte de este paciente. Y esto es algo que no tiene ningún problema desde el punto de vista ético. Entonces, me resulta paradójico que en el momento histórico en el que estamos más preparados para controlar los distintos síntomas que tienen las enfermedades, pues sea el momento que se elija para aprobar una ley de la eutanasia.
Ajá. Y queda suficientemente claro su exposición, los motivos que le llevan a ese pensamiento y que le llevaron a escribir ese libro Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Nos queda, doctor, muy poco tiempo. Hablando de tiempo, ¿cómo hace usted para supongo que tendrá algún hobby, alguna afición? Y no sé si va a tener tiempo para disfrutarla con todo lo que se le viene encima.
Tengo varios hobbies y aficiones, ¿no? La gestión del tiempo es complicada, sí. Yo creo que en general para todos los médicos. Yo tengo mucha suerte en varios motivos. Uno, que tengo unos compañeros excelentes. Me emociono un poco porque ahora con el tema de la pandemia, pues hemos tenido compañeros que han enfermado con gravedad, incluso alguno que ha llegado a fallecer. Yo he tenido compañeros cardiólogos que me han pedido ir a unidades de críticos de COVID, he echado una mano. Tengo compañeros que me han ayudado mucho a lo largo de mi vida profesional y, de hecho, muchas de las cosas que he podido hacer, no solo a nivel de asistencia, sino también a nivel de investigación clínica, etcétera, ha sido gracias a los excelentes compañeros que tengo, ¿no? Y luego una de las cosas que he aprendido es que cuando necesitas que se haga algo, pues lo mejor es pedírselo a alguien que esté muy liado, ¿no? Entonces, yo en mi caso, también tengo suerte pues, de tener una mujer maravillosa que me apoya mucho todo el tema familiar, etcétera, y que sí lo puedo compaginar y ocasionalmente pues, hacer alguno de los hobbies. Pues a mí me gusta mucho el senderismo, irme a la montaña y bueno, varias cosas que es verdad que ahora pues cada vez voy a tener menos tiempo para ellas. Pero bueno, creo que tengo la suerte de que me he encontrado a lo largo de la vida de gente que me ha ayudado mucho y también en el tema de la gestión del tiempo, ¿no?
Ajá. Bueno, pues no sé si va a poder hacer ese senderismo que le tanto le gusta. Por lo menos en los próximos meses seguramente sea algo complicado. Pero bueno, en cualquier caso le deseamos todo lo mejor al frente del Colegio de Médicos de Madrid, que también le deseamos todo lo mejor en el transcurso de esta pandemia que irá para largo, pero esperemos que pronto podamos tener medicamentos más eficaces y vacunas que puedan prevenir la enfermedad de la COVID-19 que nos está afectando a todo el mundo y especialmente en lo que ocurre en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Así que esperemos también que sepan ustedes dar en la diana y hacer lo mejor posible por la profesión de los médicos en la Comunidad de Madrid, que merece mucho la pena. En este programa sabe que tiene unos amigos para poder seguir hablando y conversando de todo aquello que afecta a la profesión médica de manera muy especial, pero a la medicina en general. Así que no tenemos más que agradecerle de verdad que haya compartido este tiempo con nuestros oyentes, tanto de Fórmula Salud como con los oyentes de Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, ha sido un gran placer.